Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La verdad nos hace libres porque tiene autoridad sobre nosotros, al ser ella la que nos da órdenes, no nosotros a ella. Rob Riemen. Muy buenas tardes. ¿Han oído alguna vez a políticos, a asesores, a analistas, a periodistas hablar de la importancia del relato? Yo muchas veces, y comienzo a estar un poco harto. Se trata de la manera que tienen los políticos para, con una palabra, una frase o una imagen, movilizar y enardecer a las masas. Se suele tener un enemigo, un antagonista, que ayuda a que la movilización sea más potente. Es la manera moderna de hacer política. Se simplifica para que todo el mundo lo entienda y se le muestra un relato. Los políticos luchan por tener un buen relato, por comunicar su relato, por ser protagonistas del relato. ¿Y dónde está la verdad en todo esto? Me pregunto yo. Pues cualquier asesor político nos diría que en todo esto la verdad no existe. Mejor dicho, es la que muestra el relato. No es nuevo. Lo hacía Maquiavelo, lo hicieron los nazis, lo hacen las campañas publicitarias. Hasta en nuestra vida cotidiana, sin darnos cuenta, damos forma a un relato. A veces incluso montamos un relato para creernos nuestras propias mentiras. Se trocea la realidad, se deforma, se acomoda a nuestros intereses. La verdad se desecha y se sustituye por la ideología de cada cual. La bondad se deja a un lado, porque la doctrina política posee su propia moral. La caridad deja de existir. Está mal vista en la política y puede ser interpretada como una debilidad. Queda solo la belleza. Bueno, a veces ni eso. ¿Todavía dudan los políticos de cuál es la causa de la desafección de los ciudadanos? El olvido de la verdad, de la bondad, de la belleza. Todavía asistimos a aquellos a los que lo que realmente nos importa es la verdad y no queremos que nos abrumen con los relatos. ¿Cómo nos vamos a creer lo que nos dicen si ni ellos mismos se creen lo que nos están contando? ¿Cómo vamos a creerlos si directamente nos muestran que lo que quieren es crear un relato? Decía Goethe, todas las leyes y normas éticas se dejan reducir a una única regla, la verdad. Y con permiso, añado, justo lo que ha dejado de existir en la política. Jesús Luis Aquistán, ¿cómo estás? Buenas tardes. Evangelio de mañana.
Pues mira, contrastamos con la semana pasada cuando aquellos hombres de la sinagoga de Nazaret se creían autosuficientes y entonces menosprecian a Cristo hasta echarle del pueblo. Hoy son los apóstoles los que después de predicar le llevan dentro de su lancha. Surge el momento de vete a pescar, no hemos logrado nada, y al final cuando cogen tanta redada de peces se siente Pedro el primero indignos de estar con el Señor. ¿Qué pasa? Aquí es donde hay que quedar siempre con la idea de que Dios es bondadoso, sabe que somos torpes, que tenemos dificultades, que muchas veces somos imperfectos, por no decir casi siempre, pero a pesar de todo Él dice, yo a pesar de todo te quiero como eres y cuento contigo, así que el paso es que te aceptes tú tal como eres. Esto es un poco el resumen del Evangelio de mañana.
Muchísimas gracias, Jesús Luis. Venezuela sigue sufriendo y la cosa no parece ir a mejor. No nos olvidamos de los venezolanos. Cristina Sánchez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes.
Hablemos de ruina y espina.
Esta semana me han llegado varios audios a diversos grupos de WhatsApp de jóvenes desde Venezuela. En ellos, estos chicos piden oración porque desde hace unos días, niños a partir de 11 años están siendo reclutados de forma obligada por el gobierno de Maduro para ser utilizados como escudos humanos en caso de enfrentamiento abierto con Estados Unidos. Escuchemos a una joven que explica la situación.
Están pasando casa por casa preguntando cuántos jóvenes hay y los están sacando de las casas. Se dice que esto es porque como Maduro no quiere entregar el mando y tiene hasta el sábado entregar el mando, pensamos que va a haber una invasión internacional y entonces Maduro va a utilizar a esos jóvenes como carnada y como frente para que sean los primeros en morir. Por favor, oren por nosotros, por la juventud venezolana, para que todo esto se arregle, todo esto, Dios sea protegiéndonos y bueno, de verdad pedimos oración por nosotros. Muchos no sabemos ni lo que está pasando, otros, o sea, son menores de edad, que va a ser un niño de 12 años, un niño de 13 años. Vieras la cantidad de camiones que están saliendo ahorita, patrullas, puntos de control, donde se están llevando a todos los jóvenes.
Mientras esto ocurre, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, ha pedido la ayuda del Papa Francisco para lograr el fin de la usurpación y la celebración, lo antes posible, de elecciones libres en el país. Guaidó ha acusado al presidente Maduro de ser responsable del asesinato a sangre fría de cientos de opositores en la calle con el fin de intimidar, y señaló que estaría encantado de recibir al Papa en Venezuela, un país al que califica de muy católico. El Papa Francisco, por su parte, durante el vuelo de regreso de Abu Dhabi, dijo a los periodistas que estaría dispuesto a una mediación en Venezuela, siempre que ambas partes lo pidieran. Pero el cardenal Porras, en declaraciones a la prensa del país, recordó que la Santa Sede ya intervino hace 2 años y la actitud del régimen de Maduro de no avanzar en acuerdos fue una burla. Aún así, Guaidó significa la esperanza del pueblo venezolano. Así lo ha asegurado en una entrevista a Alfa y Omega el sacerdote Reinaldo Gámez, párroco de la iglesia de San José, lugar elegido por el presidente interino para reaparecer públicamente después de asumir las competencias del Ejecutivo Nacional. El párroco, que en alguna ocasión ha tenido que ocultar a Guaidó, asegura que es la esperanza para Venezuela y ha mostrado que ya no es una utopía la celebración de elecciones libres y transparentes en un contexto cada vez más dramático. A modo de ejemplo, no quedan medicinas en el país y los precios se han disparado, recuerda. El salario mínimo está situado en 18.000 bolívares y un kilo de queso cuesta 19.000. Que paséis un buen sábado todos y hasta la semana que viene.
Buen sábado, muchas gracias Cristina, un fuerte abrazo. Vamos con la actualidad de hoy. Las 2 y 12, una hora menos en Canarias, desde Roma, Eva Fernández, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, hoy es sábado, así que comenzamos con el capítulo de audiencias. ¿Quién fue hoy a ver al Papa?
Pues mira, el Papa ha recibido a la Asociación Nacional de Magistrados y de aquí de Italia y les ha dado unos consejos de esos que nos sirven siempre a todos.
De esos que nos gustan, ¿no?
Efectivamente. Por una parte, les ha dicho que respeten la dignidad de la persona y juzguen con una mirada de bondad. Y después del consejo, una advertencia, porque les ha recordado que existen lagunas legislativas en algunas cuestiones importantes, entre ellas, por ejemplo, las referentes al inicio y al final de la vida, y también en lo referente al derecho de la familia y la compleja realidad de los inmigrantes. Digamos que consejo y a la vez un pequeño tirón de orejas, ¿eh? Que porque les ha dicho, ojo, que os faltan algunos aspectos muy puntuales pero fundamentales en la legislación. Y en su manera de administrar justicia, el Papa les ha dicho que el magistrado siempre debe tratar de respetar, como decíamos, la dignidad de cada persona con esa mirada de bondad casi misericordiosa que favorezca siempre la búsqueda de la verdad de una forma auténtica. Y luego, fíjate, Álvaro, no ha sido una audiencia, pero nos hemos enterado hace unos instantes de un detalle muy bonito por parte del Papa, y es que esta mañana en la iglesia, una iglesia muy cercana al Vaticano, muy cerquita de Vía de la Conciliación, el Papa ha querido que se celebre el funeral por una persona sin techo polaca llamada Jan, que falleció el pasado mes de diciembre, falleció de frío, desgraciadamente. Era una persona que llevaba mucho tiempo en la zona, no quería trasladarse a dormir, justo muy cerquita de donde falleció hay un hogar dirigido por las madres por las hermanas de la Caridad de Santa Teresa de Calcuta, el que podía haber pasado la noche, pero él siempre se ha resistido. Y lamentablemente un día se lo encontraron muerto de frío, porque este invierno ha sido muy, muy frío en Roma. Pero el Papa lo que ha querido es que a través de su limosnero, que como sabemos es la persona que en nombre del Papa se encarga de cuidar de forma directa a los pobres, bueno, pues se le ha celebrado un funeral esta mañana con todos los honores, con coro, con órgano. Estaba abarrotada la iglesia de personas sin techo, compañeros suyos, de muchas de los voluntarios de San Egidio, porque eran ellos los que le han estado cuidando. Y es un detalle de cariño. Esta persona murió de frío sola, pero ha celebrado un funeral, pues ha recibido un funeral por todos, pues, con todos los honores.
Una bonita audiencia. De alguna manera.
Desde
pues,
luego.
Pues Eva Fernández, muchísimas gracias. Hasta mañana. Mañana hablamos.
Hasta mañana. Un abrazo fuerte.
Y ayer se celebraba la jornada contra la trata y de eso queremos hablar hoy. Llevan 8 siglos en busca de cautivos. Estoy hablando de la Orden de la Merced. Desde el mes de septiembre, la Orden de la Merced está mostrando la película Redentores de Cautivos. Y hoy llega a Cáceres, se podrá ver a las 7 de la tarde en el Salón Cultural de la calle Clavellinas. Es una película que muestra la gran labor de los misioneros mercedarios que se dejaron la piel por asistir a más de 18.000 refugiados ruandeses. Fueron un premio Príncipe de Asturias en 1994. Francisco Espada es el organizador de la proyección allí en Cáceres. Francisco, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes.
Bueno,
aquí estamos,
tengo que decir,
y ayudando a esta gente.
Tengo que decir que no he visto la película, solo he visto el tráiler y emociona. Cuéntanos, ¿cómo es Redentores de Cautivos?
Pues Redentores de Cautivos es una película, reportaje, documental, que se les hace en honor, homenaje a estos misioneros que lo han dado todo, la verdad que es que lo han dado todo. Y entonces, bueno, pues simplemente es tan emotivo, que es que yo invitaría a mucha gente ahí a ver la película, la verdad se ha dicho.
Porque ¿cómo fueron esos años? Y sobre todo, bueno, ¿cómo sigue siendo, no? Porque en Ruanda, en Burundi, en Camerún, sigue la labor de los mercenarios.
Sigue la labor de los mercenarios, en un número, desgraciadamente, menor, porque las vocaciones se van perdiendo, ¿sabes? Y entonces cuesta más, pero sigue siendo una labor muy difícil, muy difícil.
El protagonista de la película es Fray Juan Carlos, ¿no? El padre Caroli.
Uno de los protagonistas es el padre Caroli. Juan Carlos Mancebo Zamorano. Pues mira, tuve la gran suerte de conocerlo cuando éramos postulantes en el Seminario Menor de Herencia. Tuve un año con él. Pues es una persona entrañable, una persona que parecía, era tan modosito cuando éramos postulantes que yo nunca creí que fuera a dar todo lo que ha dado por la misión, de verdad. Lo da todo en una palabra.
Bueno, hablamos de una película que hay que decir que no van a encontrar en las salas de cine porque los que la han realizado no quieren entrar en distribuidora, ¿no? La película la ofrecen gratis y solo piden un pequeño donativo. ¿Y dónde va?
A ver, nosotros estamos proyectando las películas por todo el país, ahora te digo los sitios donde se ha proyectado y donde se va a proyectar, por todo el país sin recibir ningún donativo o subvención público, ninguna subvención pública. Estamos llenando salas de cines y teatro sin, vuelvo a decir, sin subvenciones públicas, solo con el donativo solidario de todos los asistentes que asisten a ver esta proyección. La verdad que es para quitarse el sombrero.
Pues sí, ¿y dónde bueno, hoy en Cáceres y luego dónde va a estar más, pues para, mira, que la gente lo sepa?
Va a estar hoy en Cáceres, Rota, Salamanca, Madrid, Sarria en la provincia de Lugo, Pontevedra, Ávila, El Ferrol, y hemos proyectado en Poyo, Pontevedra, Herencia, Ciudad Real, Jerez de la Frontera, Sevilla, Villafranca de los Caballeros, Toledo, Navaluenga, que es el pueblo cuna del padre Caroli. Y todo lo que se nos viene encima, vamos a proyectar también en Badajoz.
Pues habrá que estar pendiente, por lo menos voy a estar yo pendiente para cuando llegue a Madrid. Francisco Espada, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
A vosotros, muchas gracias.
Álvaro Real, El Espejo. COPE, estar informado.
¿Te has perdido fin de semana con Cristina López Slicky? Entra en cope.es y escucha ya todo lo que te quiere contar.
¿Os habéis dado cuenta que estamos bombardeados de información?
La desinformación es una amenaza muy grave.
Una serie de fake news que seguramente a nosotros nos parecen ridículas.
La primera vez que escuché hablar de noticias falsas, de fake news, seguramente fue en torno a la campaña del Brexit. Siempre hubo noticias falsas. Lo que ocurre es que las fake news han sido producidas ya en factoría. Pero ahora te diré una cosa. En una sociedad inundada de información irrelevante y de manipulaciones, para nosotros, para mí, la claridad y la credibilidad es algo absolutamente vital.
13 de febrero, Día Mundial de la Radio.
Gracias por escucharnos y gracias por creernos.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, la radio es Carlos Herrera. La radio es Herrera en COPE.
Gracias a la radio, porque con ella me siento informada.
Se están celebrando en Madrid las jornadas de pastoral juvenil vocacional organizadas por la Conferencia Española de Religiosos y con el título ¿Y ahora qué? Caminos abiertos por el sínodo. Son días para reflexionar después del sínodo de jóvenes y hasta allí nos vamos. Hablamos con Luisma Suárez, misionero claretiano, miembro del equipo de reflexión de pastoral juvenil vocacional. Luisma, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Álvaro? Buenas tardes. Bueno, un saludo a todos los oyentes de COPE.
Cuéntanos, ¿cómo van las jornadas?
Pues van bien, estamos justo en el Ecuador, fíjate, estamos 400 participantes de toda España, entre delegados de congregaciones, personas consagradas, laicos también, responsables de pastoral de colegios y de otras instituciones. Esto va para adelante, muy bien.
Bueno, esta mañana se hablaba del sínodo de jóvenes, de los retos que supone para la Iglesia. ¿Cómo debemos actuar todos, la Iglesia, con los jóvenes?
Pues mira, en el sínodo, esta reunión de obispos que hubo en Roma, junto con especialistas y otros invitados, resonaron mucho varias palabras. Una de ellas fue la palabra escucha, esa escucha que rompe barreras, el poder escucharnos mutuamente, ¿no? Los más mayores a los más jóvenes y viceversa. Sonó mucho la palabra acompañamiento, es decir, estar cerca, partiendo de esa escucha poder luego dialogar, para ir caminando juntos. La palabra discernimiento, cómo ir buscando juntos el querer de Dios para cada persona y para cada grupo, y también la palabra sinodalidad, que significa participación, colaboración, como en la Iglesia todos estamos llamados a ser miembros activos, a colaborar, a participar, cada uno desde donde estamos. Bueno, esas palabras han resonado también esta mañana aquí.
Y quien participó en el sínodo creo que es María Luisa Berzosa, ¿no?, experta sinodal, que también ha participado, que os ha contado, porque ¿cómo fue su testimonio?
Pues fue un testimonio vivo. Fíjate, en las jornadas estamos teniendo la suerte de tener tres participantes en el sínodo, el obispo de Calahorra, la Calzada de Logroño, Carlos Escribano, Rosano Sala, que es un salesiano, y la que tú citabas, María Luisa Berzosa, que es jesuitina, hija de Jesús. Bueno, y eso nos ha hablado de la sorpresa que para ella supuso el que fuera convocada, bueno, la responsabilidad también, ¿no? Verse ahí como mujer, como consagrada, aportando en ese evento, y bueno, subrayó también esas mismas palabras y los retos que la Iglesia tiene con la mujer, con los jóvenes. Fue un testimonio vivo y sincero, desde
bueno,
el corazón.
Y para esta tarde, dos mesas redondas, tienen muy buena pinta, de lo virtual a lo presencial, con Silvia Rozas, y cuando yo era joven, Jóvenes con Fe, Adultos Creyentes, con José Beltrán. Cuéntanos qué sorpresas tenéis preparadas.
Mira, pues de momentos de mesa redonda, de escucha a personas, ayer hubo una muy bonita por la tarde con tres jóvenes, uno de ellos era una chica de Santiago de Compostela, muy involucrada en la Iglesia. Otra, digamos, en el polo opuesto, una chica que había estado en colegio religioso, pero que actualmente pues no vivía la fe, se sentía alejada, y un chico jovencito de 18 años que había estado alejado, pero actualmente estaba haciendo su camino de fe, ¿no?, con otros. Y esta tarde, las dos mesas que hay, efectivamente, una centrada en los medios de comunicación, vamos a tener a una youtuber, a un señor que se mueve bastante en Twitter, Antonio Moreno.
Compañero, sí, gran compañero nuestro.
Sí, eso es. De un religioso que dirige y coordina la revista de Pastoral Juvenil, que ha creado recientemente un consejo joven para contar con la aportación de los jóvenes, y la gerente en español de la revista Letella, que quizá también conocéis, Inma.
Sí, claro que sí.
Bueno, pues con ellos, con la youtuber se llama Paola Pablo, os invito a buscarla también en YouTube, hace unos mensajes bonitos. Con ellos esa primera mesa redonda de medios de comunicación. Y la siguiente, con José Beltrán, pues van a venir varios personajes del mundo de la moda. Entre
Anda.
Ellos, Lorenzo Caprile. Bueno, y van a contarnos desde su experiencia creyente, como personas creyentes, van a contarnos también algo. María Almenta, una chica que estuvo también en el mundo de la moda, luego se aleja un poquito porque no le llenaba del todo, etcétera. A ver, yo creo que va a ser un momento bonito también.
Y mañana también hay jornada.
Sí, mañana domingo concluimos, solamente ya en la mañana. Empezamos con una Eucaristía con Antoni Badel, el obispo auxiliar de Barcelona, que es especialista también en pastoral juvenil. Y luego el mismo obispo nos va a dar una charla, pistas para la pastoral juvenil vocacional en este periodo después del sínodo, ¿no? Para poder aterrizarlas en las diócesis, en las congregaciones, en los movimientos. Y la guinda final va a ser un grupo de teatro que va a escenificar, va a recrear la escena de los discípulos de Emaús, ese camino de Emaús de vuelta, de reencuentro con Jesús y de volver a la comunidad, lo van a recrear.
Pues,
para que promete ser una jornada bonita también.
Jornadas intensas. Pues
¿sí?
Luisma Suárez, muchísimas gracias por estar con nosotros. Que vaya todo muy bien. Un fuerte abrazo para todos los participantes. 400, dijiste, ¿no?
400 participantes, eso es.
Muchísimas gracias, un abrazo.
De acuerdo, gracias, un abrazo a todos.
Y terminamos recordando el último viaje del Papa Francisco. Maya Alcudia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes. Han pasado ya 4 días desde que el Papa concluyera su histórica visita a los Emiratos Árabes, un país nunca antes visitado por un pontífice, una nación de mayoría musulmana. Un viaje que ha supuesto un paso de gran importancia en el diálogo entre cristianos y musulmanes. Entre todos los discursos y palabras que dirigió Francisco, quiero recordar hoy algunas partes de su bellísimo mensaje en Abu Dhabi, durante la celebración de la misa en el estadio Zayed Sport City, donde releyó de forma muy hermosa las bienaventuranzas. Asemejaba a los cristianos allí presentes como el pequeño rebaño a quienes les decía que para vivir las bienaventuranzas evangélicas no se necesitan gestos llamativos, porque la fe cristiana se juega en la vida cotidiana y en la pequeñez. Es en la extraordinariedad del ordinario donde pasa el testimonio. Es gracias a la santidad de la vida cotidiana que, sin signos extraordinarios, se produce el más sorprendente de los milagros. Así que el cristianismo florece, se comunica por ósmosis, sin necesidad de estrategias de marketing, de astucia mediática, de ríos de palabras o de habilidades sobrehumanas. Las bienaventuranzas, cambiando los criterios mundanos, nos invitan a mantener limpios nuestros corazones, a practicar la mansedumbre y la justicia a pesar de todo, a ser misericordiosos también, a vivir la aflicción unidos a Dios. Es como un árbol que en suelo árido, como el del desierto que caracteriza aquella región, cada día absorbe el aire contaminado y devuelve oxígeno. Por eso está muy hermoso ese mensaje, ese ánimo a seguir también siendo oasis de paz, mansedumbre, misericordia, porque el que responde con gentileza a las acusaciones, no el que ataca o quiere abrumar al otro, es bendecido. Bienaventurado, decía, el que considera a los demás como hermanos, no el que ve solo enemigos. En una época en la que aún hoy muchas personas llevan armadura, quizá virtual, el Papa recordaba que el cristiano armado solo forma parte de su fe humilde y de su amor concreto, porque solo vive de eso y sabe que solo a través de este testimonio se proclama hoy el Evangelio. Sin lugar a dudas que esta visita, como se ha destacado en estos días, ha supuesto un poderoso signo de paz y de esperanza para el futuro de la humanidad. Hasta el próximo día.
Muchísimas gracias, Mario. Hasta la semana que viene. En la producción, Jesús Luis Aquistán, el control técnico Cinta Molina, El Espejo acaba, pero la información no para. Ahora la línea COPE y luego todo lo que está ocurriendo en el mundo. De la mano de Ángel Correas. Gracias por escucharnos. It's not a secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.